Buenas tardes, estamos a 15 de febrero del 2017. Nos encontramos en Eco Leganés, radio comunitaria de Leganés. Se puede escuchar la emisora por internet. El programa se llama La Hora de la Verdad. Emitimos casi todos los miércoles de 7 a 8. Y somos una asociación de Leganés con diversos problemas de salud mental. Y nuestra asociación se llama ASAP. El correo de nuestra asociación es lahoradelaverdad@gmail.com. El Facebook de nuestro programa y vinculado a la asociación es La Hora de la Verdad ASAP. El Twitter @delahoradeasap. Nuestra asociación se encuentra en calle Isabel la Católica, sin número. Y los teléfonos de nuestra asociación son el 659-927141, 659-927141, móvil, y fijo 915866488. Repito el fijo, 915866488. Y en Facebook tengo aquí apuntado también a Sal de Ganés, pero bueno, estará vinculado uno con el otro. Ah, sí, el teléfono de Coleganés, por si nos queréis llamar, el 916933892. 916933892. Y nos encontramos seis personas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con Raúl, que está a los mandos, y que se presenten ellos.
Hola, soy Gustavo Bermúdez.
Hola, buenas tardes, soy Eloy, y buenas tardes, radio oyentes, buenas tardes a todos, bienvenidos.
Hola, buenas tardes, soy Manuel García, buenas tardes Raúl, compañeros y radio oyentes.
Buenas tardes, radio oyentes, a ti Raúl, que estás en los mandos también. Y también quería decir algo, pues, que relativo, pues, a ver si Mael puede ser... oírnos y llamar o algo y decirnos pues que nos ha escuchado, pues que bendito sea, ¿verdad?
Que nos haga una llamadita ahora.
Una llamada, decir, oye, pues, he visto la radio.
Bueno.
Aunque se dijo ya el otro día, me parece, ¿verdad?
¿Empezamos?
Pues sí.
Venga, pues el primero es Eloy. No sé si tiene la cuña por ahí, Raúl.
Vamos a probar.
Vale.
Deportes con Eloy el madridista. Cuando tú me miras
se me sube el corazón. Bueno, buenas tardes.
Al micro, porfa.
Hola, buenas tardes. El Paris Saint-Germain ganó 4-0 al Barcelona. Pero yo no me río del mal ajeno. No vaya a ser que dentro de 2 horas me toca a mí, o 3 y pico. Y por supuesto también tengo un corazón atlético y me encantaría que eliminen al Bayer Leverkusen, a los alemanes.
Estoy de acuerdo contigo, Eloy.
Y el Sevilla al Leicester, claro.
Y el repaso que nos dieron ayer, esos eran goles como churros.
¿Cuánto marcó Di María?
Y Di María,
dos, me parece.
Y Di María, que era español, va y la mete.
Va y la mete, ¿a dónde la mete?
Ve, qué oportuno eres, Di María.
Es argentino, Gustavo.
¿Di María argentino?
Sí.
Pero jugó en el
metió otro, ¿no?
Jugó en el Madrid.
¿Y el otro que la metió?
Cavani y Draxler.
Es que Di María jugó en el Madrid.
Di María, 2, Vitilo, 1.
Di María, 2, Cavani y Draxler.
El de la cinta era...
La cinta
cinta era Cavani.
Cavani, ¿no? El que llevaba la cinta. Mm.
Joder. El cuarto de la marca Cavani, ¿no?
Sí. Es que corrían como motos, ¿eh?
No, y además verdad. El físico les aguantó prácticamente hasta el final, Raúl.
Sí.
Lo que pasa que...
Coméntalo al micro. Vale. Por favor. Yo sé que me gusta que te gusta verme, pero coméntalo ya. Al micro mejor. Venga.
Sí, bueno, y... Lo único que parece que les aguantó muy bien al físico. Lo único que también es verdad que casi al final un Titi marca, casi. Perdón. Porque el poste lo impidió, bueno, menos mal. Bueno, cosas del fútbol.
Sí.
Tampoco. Yo me acuerdo que el último y quizás único equipo francés que ha ganado la Copa de Europa fue el Olympique de Marsella, me acuerdo, en el 93, con un cabezazo de Bolí. Y es el... da la casualidad de que ese Olympique de Marsella ganó la Champions League contra el pronóstico. Ganó al final al Milán, aquello a final del 93. Y si ese Olympique de Marsella ganó esa Copa de Europa contra pronóstico, hay mucha gente que dice que ahora que el Paris Saint-Germain no es favorito, que está el Real Madrid, la Juventus, el Bayern de Múnich. Pero yo empiezo a pensar, ¿y si este año da el Paris Saint-Germain la sorpresa y gana la Champions League?
Pues yo he oído comentarios en la radio, no sé si ha sido en la SER, que tiene muchas probabilidades de que se la lleve. Uh-huh. El Paris Saint-Germain. Pero muchas, según sí. Me estuvieron comentando.
Sí, pero sí.
Porque ¿cuánto hace que no gana una copa?
¿Quién?
El Paris Saint-Germain.
Champions League no la gana nunca.
No la gana nunca, ¿no?
No.
Por eso lo mismo era referencia al comentario que yo escuché.
Puede haber sorpresas en el París. Está arrancando bien con un 4-0. Ha arrancado muy bien.
No debería de tener excesivos problemas en el Camp Nou. Hombre, yo sé que algún momento de apuro va a pasar, pero muy mal se le tiene que dar para no meterse en cuartos. Además, da la casualidad de que la vuelta, qué pena. Yo espero verlo porque tengo el Imagenio, pero la vuelta no es en abierto. La vuelta además se juega el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Y por si no lo sabías, no sé.
¿El qué pasa?
Que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora.
Bueno, se dice de la mujer trabajadora, pero se ha dicho que es el Día de la Mujer solo.
Porque... Día de la Mujer Internacional, a nivel internacional. Perdón.
Ya.
No hay mayor trabajo que ser
ya
mujer.
Sé... No,
ese es el mayor trabajo que hay en la vida.
Escucha, aparte de ser madre, algunos no pueden ser madres.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no?
¿Sabes?
No son todos los casos.
No pueden ser madres. Y pueden ser que tengan una hija o un hijo adoptivo porque no tengan, puedan tenerlos por otros medios. O incluso, pues no sé si es esto de los bancos de esperma, ¿no? Que le inyectan a la mujer el espermatozoide. Pero eso ya es basado en si el que es la pareja lo tiene que ejercer de su espermatozoide para que pueda germinar, si no, pues hay otros casos que lo mismo no pueden tener.
Claro, porque es muy difícil. No... A ver, que un espermatozoide ovule sin estar es muy difícil. Puede que haya algún caso. Mm. Pero es muy difícil.
Deciros antes de que se me olvide que he leído, creo, me parece haber leído esta mañana una noticia en el AS que decía, con respecto al tema del deporte paralímpico, que se van a intentar conseguir más becas para el futuro, meter algún ingreso más, ¿no? Pero bueno, eso como yo debo decir muchas veces, pienso eso, hay que dejar también que el tiempo pase y que ponga un poco las cosas un poquito en orden. No, porque... Bueno. Porque sí que es verdad que a veces en la vida pues se crean, se intentan crear cosas, se intenta tirar para adelante, se intentan crear proyectos, pero hay veces proyectos que no salen a flote. Hay cosas que a veces la vida, pues por dificultades, por problemas, pues bueno, pues...
No, sí, eso está claro, que la vida está para resolver los problemas en la vida, porque muerto es mucho más difícil resolver las cosas. Si estás en la vida es para arreglar las cosas, porque una vez muerto te cuesta más.
No te cuesta.
Bueno.
Porque no puedes hacer nada.
Pasamos al siguiente. Venga, vamos a actualidad.
Bueno, pues hoy es 15 y ayer fue el día de los enamorados, ¿verdad? Pues este día fue un poco especial para mí, puesto que hay gente que en el día de San Valentín aprovecha para ir al cine o ir a algún sitio o estar con la pareja simplemente aunque sea un ratillo. Luego también surgen pues o regalos o como se diría así, ¿eh? Es decir, es un día especial, pero tampoco es una fiesta. Es decir, el día de los enamorados, ¿por qué ha existido?
El San Corte inglés y son las tiendas.
Ya, pero...
También. La gente...
No sé, siempre...
Pues igual que existe el día del agua, igual que existe el día claro. de la bicicleta, pues igual. El día del amor también tiene que existir.
Sí, algo tiene que existir.
Como
es el día de Cupido, pues pasa a ser el día del amor.
Ya, el día del amor. Está claro. El día del padre, el día de la madre.
También.
Pero, claro, tú imagínate... Manel, esto te lo digo en serio. Hay gente que no puede celebrar ya... El día del padre, porque lo mismo ya se ha muerto. Perdona porque diga de lo de la muerte, pero no se sabe nunca cuándo toca y siempre pues te deja la marca que luego recuerdas y son bonitos los recuerdos. Sí. Y también recuerdas cosas malas y bueno, en fin. Pero que yo creo que está como existente en nuestra vida.
Monse, como de la muerte se aprende.
Claro, pero eso...
De la muerte se aprende. Sí. Tanto los que se van como los que se quedan. Y los que no aprenden no avanzan.
Tú...
Exactamente.
Por ejemplo... a mí, por ejemplo... Yo me acuerdo... Pues... Se fue primero una tía... Pues ya murió... Y yo sé que eso siguió adelante con... los hijos y con el marido y tal. Y luego también pues pasó que me quedé sin la abuela de mi parte, la madre de mi madre, y sin el abuelo de parte de mi madre también. Así. O sea, tengo abuela, por suerte, todavía dos abuelos que quedan. Porque bueno, en parte... También se me murió una tía hace 4 o 5 años, por ahí. Y sí que recuerdas los momentos buenos, ¿verdad? Y los malos. Bueno, y ahora quería comentar una cosa que no es del día de San Valentín. Se puede comentar, ¿no? Pues mira, han sacado hoy que... No sé si es... A algunos integrantes del Partido Popular o no sé qué era, pues que pagaban la fianza de 15.000 euros, 15.000 euros por eludir o salir de la cárcel. Eso lo he escuchado yo en la tele.
¿De quién?
Es que no me acuerdo quién exactamente. Pero vamos, retardar ya no porque ya está muerta. Pues algunos integrantes del Partido Popular, me parece, porque hay mucho tema corrupto.
Bueno, ponemos un poco de música.
Y otra cosita antes de nada.
Ya, Monse, pero no puede dar datos así en la radio.
Ah, vale, pues ya está.
Si da datos, tienes que decir los concretos.
Bueno, pues ya está.
¿Qué te tiene tan embelesado? ¿Qué me está poniendo a prueba? Qué bien te lo pasas, condenado. O es que te lo haces por si cuela. Un ungüento mágico, un módico anestésico. Es tan básico que no te avala el crédito. La idiotez consuela. Vamos a andar, eres un iluminado. Vamos a andar, ves cómo no lo aprueban. Sobaranda, date por disimulado. Vamos a no prestar atención, a dejar de estar en vilo. Como que si quiero, que si no. Vamos a tomárnoslo tranquilo. Que no cunda el pánico. Que no somos estúpidos ni vandálicos. No hacemos nada impúdico. Si la idiotez consuela.
Bueno, el siguiente a continuación es las efemérides de Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo. Voy a hablar un poquito de fechas históricas. Cannes celebra su primer festival de cine. El primer festival de la historia del cine se celebró en 1932 en Venecia. Estos primeros festivales se buscaba premiar a las películas de valor artístico y de lanzar películas nuevas, atrayendo cada vez más a un público cada vez más numeroso, además de actores, starlets y directores. En la ciudad francesa de Cannes se celebra por primera vez el Festival Internacional de Cine. Al evento acuden un total de 19 países invitados. El premio especial del jurado recae en la película La batalla del Raid, de René Clément, francés.
¿Cómo has dicho que cómo se llamaba la película esa?
La batalla de Raíl, del Raíl. Originalmente este festival de cine debería haberse inaugurado el 1 de septiembre de 1939, pero lo impidió el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La idea de un festival de cine francés nació durante la Exposición Universal de París de 1937. La misión nacional era crear una república francesa a los festivales de Venecia y Bruselas. Gracias a las ayudas estatales, Cannes dispuso de 2 millones de francos para celebrar el acontecimiento. En 1948 y 1950... se suspende el festival por dificultades financieras. La Palma de Oro constituye aún hoy uno de los galardones más preciados para los productores, directores y actores de todo el mundo. Hasta 1951 el festival se celebraba cada otoño. Desde entonces el mundo del cine de Cannes es celebrado en primavera, todos los años. La creciente presencia de personalidades ha convertido al festival, además, en un acontecimiento social. Bueno, hasta aquí Festival de Cannes, 1946. Y bueno, aquí ya empezó el apogeo de ello. Me parece que en todo el mundo ya, ¿no? Seguramente en Estados Unidos también.
Sí, empezaría el cine a funcionar en 1946.
Sí, el motor, sí.
Y pero bueno, en aquella época estaría en blanco y negro.
Los primeros actores famosos, en 1946, estarían Gary Cooper, Robert Mitchum.
Sí, pero estaría en blanco y negro.
Claro.
Yo los primeros.
Sí, de 46 hay en blanco y negro.
Lo primero en blanco y negro que recuerdo es el de los tres. ¿Cómo se llamaban? Los tres hermanos estos.
Los tres mosqueteros.
Los hermanos Mars. Los hermanos Mars.
Los hermanos Mars.
Yo es lo primero que recuerdo en blanco y negro, así, en la tele y en el cine. Además, es una de las imágenes que más se repite en la tele.
Pues yo me acuerdo que lo primero que vi así eran a los payasos, a Fofó, Miliki...
Pero ya en color, ¿no?
No, yo lo veía en blanco y negro.
En la tele ya.
Y el virginiano también.
¿Quién? ¿Cuál?
El virginiano, y era el virginiano y Trampas. Eran dos pistoleros, pero eran buenos.
Y de eso no me acuerdo.
¿No te acuerdas? No, eso hace muchos años.
De eso no.
Y luego las películas del oeste que echaban entonces, eran todas, claro, yo... La primera televisión que tuve fue cuando vine a Madrid a trabajar con 17 años. Yo ahí en el pueblo no tenía televisión. No había para televisión en casa de dinero.
Yo me acuerdo que yo tenía... Bueno, teníamos una tele pequeña, blanco y negro, ¿eh? Y me acuerdo que había una serie que era muy popular, no sé en dónde, pero ¿os acordáis cuando la Fletcher se ha escrito un crimen?
Se ha escrito un crimen, que ahora la siguen echando.
Novela negra.
Que esa negra fue esa. Una novela que, bueno, y la de Colombo igual, de Peter Falk, que ya murió. Creo que este señor, aparte de ser actor, tuvo un ojo de cristal, no sé si porque tenía la vista vaga o lo que fuera, y sí que es curioso porque resulta que la... Es decir, daba una vuelta a cada uno, que era...
De
lo más mínimo de Venezuela.
A mí de esa serie lo que más se me quedó grabado, además de que tenía intriga y era emocionante, era el
tacto, la guillotina.
No, el de la máquina, máquina de escribir.
Porque
luego a los años estuve haciendo máquina de escribir y estuve 2 años. Y solo veía eso. Casi hora y cuarto, bueno, no sé si era hora y cuarto.
Ya.
2 días a la semana, todo el rato. Y tropecé en máquinas de escribir.
Que luego tenías que correr para allá.
Sí.
Tra.
Y luego, aprendí yo a escribir a máquina.
Luego
y me
después,
saqué primero y segundo, tercero no me lo iba a sacar
en la monografía. Yo he llegado a escribir en máquina, de escribir como tú dices. No de estas que van. Es que son ahora más especiales.
No, son iguales.
¿No? Son iguales. Pues cogían la tinta, algunas veces tenían el rollo rojo. Y luego el otro rollo que era negro, ¿no? Y que ibas ahí escribiendo.
Pero primero...
Me caligrafía, me parece.
Primero empezó con el negro. Y luego ya sacaron el rojo también. Negro
sí,
y rojo.
Ya.
Pero al principio era negro todo.
Y luego ya se... Luego pasó del blanco y negro a ya unas teles de color que... Las de Thomson me suenan que...
Thomson era, claro, era una marca...
Una marca muy buena, no sé qué... ¿De dónde? ¿Tienes idea tú?
Pues,
¿de
no
dónde?
Sé yo si no ando cerca, si no es española.
¿El qué?
La Thomson.
Sí, creo que sí.
Y había otra...
La Olivetti no sé si es francesa, la Olivetti.
Y la Kenisel, hay otra de Kenisel.
También, había la marca Telefunken, que era también muy buena entonces.
Telefunken, yo también.
Telefunken, sí, me suena. Era muy buena marca y esa me parece que también era española.
Era así. El Telefunken que yo tenía, bueno, que tenía mi abuelo, era más o menos así, con una pantalleta así, pequeña, pero.
Esa máquina de hacer son irrompibles. Que sí. Menos tinta, más tinta, pero son.
Luego ya americanas metieron, me parece que la. Y luego han puesto. O algo así.
Y ya actualmente son las televisiones con la pantalla plana, de LED, se llaman LED, ¿no?
Sí, ahora son LED porque ahora o de plasma. Son
de LED, plasma, puedes ponerte también. Internet, puedes ver lo que te dé la gana.
Sí.
Ahora, hay algunas cosas que tienes que pagar,
¿no? Y las hay ahora ya que son curvas también.
Sí, esas que son parecidas al cine.
No, bueno, depende de cómo tengas el salón. Y depende,
sí, claro.
Sí.
Yo he visto unas teles.
Y si la puedes girar o no la puedes girar.
Yo he visto unas teles, pero si más giras, grande que
no es. Tienes problema, pones en el otro y se pone todo.
Según tengo entendido, las que hacen la curva, esas es para más bien para los paisajes.
Envolvente.
Claro. O sea que la tecnología, fíjate cómo avanza, ¿eh? Una televisión plana, hacer la curva. Dentro de un poco la van a hacer redonda y no van a tener que poner en el medio. Como en el planetario.
Pues en Telecinco salía un programa, ¿no os acordáis?
¿Cuál?
La caja se llamaba. La caja. Se le metían en el medio y empezaban a sacar imágenes de toda la vida.
Claro, igual que en el planetario, que entras.
Ah, y en Telecinco también sacaba una que era de veredicto, ¿os acordáis? Veredicto, de un juez que iba con casos. Y era muy bueno, me suena que yo lo veía con mis abuelos.
Todo ese programa.
Joder, macho. Pero es que ahí se acaba el juez, se acaban los otros. Y tú que te quedas ahí mirando.
Bueno, Monse, bueno, vamos a pasar al próximo.
Oye, si queréis, puedo hablar un poquito de San Valentín, que se ha hablado poco.
Déjalo para el final, ¿vale?
Para el final.
Venga, pues paso yo al siguiente. Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
¿Quién le toca?
Voy yo. El calendario es una forma de saber en qué día y en qué estación del año vives sin recurrir al sol. El calendario actual consta de 12 meses con sus correspondientes días que rozan los 30 o 31 dependiendo del mes. El día consta de 24 horas y el año consta de 12 meses y en esos 12 meses existen las cuatro estaciones de la vida. El nombre de los calendarios viene por el nombre calendas, que eran los primeros días de cada mes. El calendario más antiguo fue encontrado en un monumento mesolítico de Aberdeen, Escocia, por arqueólogos británicos. Se cree que data de alrededor del año 8000 a.C. y mide el tiempo a partir de las fases del Sol y de la Luna. El calendario egipcio surge a principios del tercer milenio a.C. y es el primer calendario solar conocido de la historia. El comienzo de la era romana era el mes de marzo y se llamó de esa manera en honor a Marte, dios de la guerra. Abril se denominó Apru, que era la diosa de la fertilidad. Mayo en honor a Maia, la diosa de la primavera. Junio en honor a Juno, esposa de Júpiter y diosa del matrimonio. Cuando Julio César gobernó Roma, o sea, cuando Julio César pasó a ser gobernador de Roma, Quintilis se cambió por Julio en su honor. Y más tarde, con el emperador Augusto, Sextilis se cambió por Agosto. Más tarde se añadieron los meses de enero por el dios Jano, dios de las puertas, y febrero fue llamado así en honor a Febrau, el festival de la purificación.
Curioso.
Antiguamente, el calendario después de Cristo constaba de 10 meses, empezando también en marzo, con lo que los días del año eran 304. Más tarde pasaron a ser 12, incluyendo noviembre y diciembre, y los días del año fueron 365.
Los que hay ahora, vamos.
El principio del año romano no era enero, como aclararon anteriormente, sino marzo. Esto es confirmado por el hecho del encendido del fuego sagrado en el templo de Vesta, en el primer día del año. Información desarrollada a partir de la página web wikipedia.org wiki calendario.
Es curioso lo que has estado comentando del calendario.
Yo quería hablar un poco del tema. Así que cuando gobernaba o era emperador Julio César, pues ahí sí que hubo una polémica, ¿no? Porque creo, si me equivoco me lo corrige, ¿vale? No sé si tuvo una batalla con los galos, ¿no? Con los galos o con...
No tengo idea, yo no me informo de eso. No me informo del calendario.
No, si no es del calendario, ¿eh? Me refiero a si tuvo alguna batalla con... Y luego resultó también ser muerto por Bruto con un... No sé si era una navaja o qué sería. Le mató al Julio César. Bruto.
No tengo ni idea.
¿No lo habéis oído vosotros algo de historia de esto?
¿Historia de los galos con Julio César?
No, el Bruto.
Brutus, no me suena. Brutus no me suena.
O era... No, era ese. El que mató a Julio César.
No lo sé, yo que de ese tema no estoy muy al día, digamos. Pero bueno.
En cuanto a otra cosa, es curioso porque en el calendario te dices tú que 302 días junto con 12, y luego se pasó a decir que era 365 días que corresponde a un año. Pero claro, un año tiene 365, pero van pasando años y son 365 más, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
No, la diferencia es que antes eran 10 meses. 10 meses que son 304 días. Luego pasaron a ser 365, 12 meses, y es en donde estamos, 365 días.
Claro, puede ser.
Y que nos quedamos así.
Y lo único que... No, lo que pasa es que cuando eran 10 meses era 30-31. Y ahora la diferencia es que es 30-31 y 28 cuando es bisiesto.
Por ejemplo, este año trae 28.
Claro. Febrero. Trae 28 en febrero.
Sí, este año febrero, este mes trae 28.
Y otras veces son el día 20...
Cada cuatro años.
¿29 quizás?
Sí, 29. Puede ser, ¿no? Cada cuatro... Cada cuatro años.
Sí, cada cuatro años es bisiesto.
Ya
sí,
te digo.
Es bisiesto. Luego el zaragozano, que es un calendario...
¿Cuál?
El zaragozano.
Ah, el zaragozano.
Si lo habéis oído.
No.
¿De Zaragoza?
No. Me jodió Raúl. El zaragozano, pues es de, me parece que de 1400 y pico. De Mariano, no sé qué se llamaba. Porque yo lo compro todos los años porque en mi casa lo compraba mi abuelo y te viene además cuando sale el sol, cuando se pone, sale el santoral, sale todo.
Y el tiempo que va a hacer.
El tiempo que va a hacer, exactamente. Y, o sea, y cuando se puede sembrar las cosas y te salen las lunas 6/4, menguante, creciente... Y se llama el zaragozano.
Vale unos 3,80 € en cualquier librería.
¿3,80?
3,80, este año lo he comprado yo.
Pues yo en Alcorcón no lo he comprado y ahora mismo no te puedo decir si han
sido... El pequeño.
Sí, el pequeñito.
Bueno, pues música, Raúl.
Mira, voy a poner una canción que del Langui, ¿vale? Que la ha sacado y ahora está bastante de moda, así que vamos para allá. Perdón, es del colegio Fregacedos y nada, no es el Langui, así que para la semana que viene pongo el Langui.
Bueno, pues a continuación Manuel con Ocio.
Bueno, pues buenas tardes, Raúl, compañeros radiodentes. Voy a hablar un poco de, coincidiendo con el séptimo aniversario de su nacimiento en Leganés, de Lee Van, que presenta su primer disco. Os preguntaréis que, qué quiere decir Lee Van. Pues en inglés, bueno, para traducirlo.
Grandes bandas.
Para traducirlo al español, es banda.
Banda grande.
Banda grande, de música. Y entonces, el más que consolidado encuentro de la gran banda de Leganés llega a su novena edición, que se, bueno, se ha celebrado ya en noviembre, contando con la presencia de dos grandes formaciones de la escena de jazz típica nacional. Pomerto Te Pople nace en 2012 como tributo a la mítica banda de soul, Fun, el Tomer of Pomer. Muy pronto comienza a convertirse en un proyecto donde los temas originales toman gran peso en el espectáculo de la banda. Al frente reconocido saxofonista, compositor, flautista y director de orquesta de Jarl Body Martínez, nacido en Finlandia, Estados Unidos, en 1961, quien decide juntar a jóvenes promesas residentes en España para formar esta gran banda. Un directo demoledor, en el cual una formación de 12 músicos transporta al espectador a las épocas doradas del funk, del fun y soul, creando un espectáculo inigualable. Coincidiendo con su séptimo aniversario, presenta, bueno, su primer trabajo, ya lo he comentado, discográfico de estudio. En su línea habitual cambian swing, latin jazz y fun, en un variado repertorio que no dejará indiferente a nadie. 7 años no es nada en un esperado disco donde se hace un repaso de algunos de los mejores temas del repertorio de la banda, combinado los temas del disco con algunos temas extra, que configura un espectáculo potente y dinámico propio de la gran banda. Y bueno, eso es todo. Que se están, pues claro, a la vez, para que la juventud se involucre más en la música, que es una vía de escape, pues muy buena, para que no hagan otras cosas peores.
Sí, la música en el fondo son matemáticas. Tú ten en cuenta que las matemáticas también es el ordenador.
Claro.
Es la electrónica.
Exactamente.
Aunque sea matemática digital, pero no dejan de ser matemáticas. Y la música también es matemáticas.
Y la música, pues claro, te va de muchas cosas ahora mismo. Estás ahí ensayando y te va de muchas cosas, de estar pensando en mar y cosas de esas.
Sí, es bonito crecer con música.
Es bonito y encima a la vez, claro, hacer un concierto en directo, encima que la gente te va a ver y le gusta y te aplaude, pues eso es un orgullo para ellos, para cualquier artista, claro.
Sí, se disfruta, no lo mismo en directo que...
Exactamente.
Que en tu casa sentado y escuchando el vinilo, no lo mismo.
Además, dicen que quienes van a conciertos a verlos en directo, dicen que disfruta más de la vida y es más feliz. Porque tú si vas a un concierto es porque te gusta. Y entonces estás allí disfrutándolo.
Sí, sí.
Y animando.
Bueno, pues,
y cantando las canciones porque te las sabes.
Y es un sitio donde se crean buenas amistades, en un concierto. Y normalmente son amistades que suelen mantener. Sí. Porque si estás en el concierto es porque esa música te está diciendo lo mismo o parecido a lo que está diciendo al otro.
Claro.
Entonces ya solo con eso hay amistad. Sí,
exactamente. Bueno, ¿ponemos música o Raúl, cómo lo ves?
Venga, ponemos.
Tenemos
venga,
a Guido, ¿no?
Guido. Venga, Guido.
Guido.
Y ya. Y, si son menos
tiempo, y luego vamos a hacer un tiempo, 3 minutos, y hablo al final de San Valentín.
La verdad es que falta Gustavo también.
Luego, dame 3 minutos, Guido. Los 3 últimos minutos para mí. Padre de San Valentín.
Acércale el micro a Guido.
Gracias, Eloy. Hoy quisiera hablar de Arcamex, pues en mi sección sobre lo que representa esta lacra social, que es el abuso sexual, pero es que también por parte de los sacerdotes, ¿no?, que también los cometen. Y un sacerdote, pues claro, es como cualquier otra persona, como un ser humano, que tiene todo el derecho del mundo de equivocarse, pero claro, lo deplorable de todo esto es que o sea, el crimen que comete esta persona, pues claro, aparte de ser siervo de Dios, es que no puede quedar impune. Tiene que ser denunciado, tiene que, en estos casos, tiene que ser tratado, ¿no? Y bueno, pues han dado casos también de cardenales en el Vaticano que se ha sabido en muchas ocasiones que han cometido abusos sexuales a menores de edad. Y bueno, pues en la televisión salió, pues claro, de esta persona que fue acosada sexualmente por un sacerdote y fue abusado también sexualmente por un siervo de Dios, ¿no? Y es algo lamentable.
¿Que era una chica o un chico?
Era un hombre.
¿Un hombre?
Sí, bueno, fue abusado sexualmente, pero cuando tenía 12 años. Entonces, claro, ya era mogollón de tiempo, pero de todas maneras...
¿Abuso?
¿Qué?
Pero abusos de parte de la iglesia, ¿no?
O sea, el sacerdote, directamente, ¿no? El sacerdote, claro. Y bueno, pues...
Pero también se habla de niños robados.
De que, bueno, eso lo cometían las monjas, claro. En los conventos, claro, que dejaban a cargo a niños abandonados, y resulta ser que, claro, o el típico caso de los hospitales, ¿no? Que la señora daba luz y las monjas, pues claro... engañaban a la persona diciendo que, claro, yo le tengo a su hijo, démelo a mí y luego se lo entrego, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía? Que a los 5 minutos, claro, o 10, ya no regresaba y se quedaba con él, pues, ¿no? Y bueno, han quedado, pues, muchas familias destrozadas debido a esto. Y bueno, las monjas en los conventos lo que hacían, claro, aquí me han contado que, claro...
Guido, ¿me permite un inciso?
Vale.
Yo conozco un caso, pero no lo puedo decir. Y sé que, o sea, se lo quitaron y le dijeron que había muerto el niño cuando nació.
Sí, sí, sí me acuerdo, sí.
Nació. Y dijeron que había muerto y no se lo enseñaron. Y se quedó sin el hijo. Y...
Bueno, claro, es que sí, pues claro...
Que es lo que hacían las monjas estas.
Porque engañan a la persona para luego no poder dar parte de que el niño se había extraviado, ¿no? Para luego no dar con su paradero y es fácil decirle, contarle una mentira, vea que su hijo ha fallecido, cuando en realidad no había sido cierto. Y con el pasar de los años ya, ¿qué pasa? Que terminan creyéndoselo, ¿no? Y resulta ser que ya con el pasar de los años, pues claro, es típico que sale pues en la televisión diciendo... el hijo, ¿no? O sea, es que yo no llegué a conocer a mi madre o a mi padre, ¿no? Es que no llegué a conocer a mis verdaderos padres biológicos por culpa de estas personas. Claro, entonces es algo lamentable. No ocurre en todos los casos porque claro, no se puede generalizar y decir que todos los sacerdotes y las monjas son iguales, pero hay sus excepciones. Y bueno, claro, pues quedan familias muy afectadas, ¿no? Destrozadas por esto. Y claro, pues ya, y ni la madre se da por enterado de que sus hijos están con vida todavía, que es lo más lamentable de todo esto. Entonces, es algo denunciable y es condenable por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Y por el mismísimo Dios también, mejor ni hablemos. Son simplemente, tienen malos antecedentes y son, pues claro, en este caso, pues se podría decir que los actos que cometen estas personas, pues claro, son cometidos por malos miembros del clérigo, ¿no? De la Iglesia Católica. Porque si vamos al asunto de todo esto, es que hay personas religiosas que practican la religión católica, creyentes, buenas como malas. O sea que, claro, no por el hecho de que sea católico quiere decir que sea una buena persona, o que los hay. Hay buenos católicos y malos católicos, como todo el mundo, pero...
Los principios del catolicismo, Guido, te ayudan a crecer.
Sí, es verdad.
Los principios del catolicismo. Sí. Luego ya el camino que tú cojas depende de ti, de lo que escuches, de lo que veas y hasta de lo que sientas.
Claro.
Pero los principios del catolicismo te ayudan a crecer.
Bueno, sí. Eso sí es verdad. Y como tú lo has dicho, David, yo estoy de acuerdo contigo, que depende de la persona, o sea, llevar las riendas de su vida, ¿no? Depende si es buen católico o mal católico. Eso ya no lo decide las personas ni Dios tampoco. Eso es la misma persona que tiene que coger las sendas del bien, ¿no? Cuando Dios dice yo te doy a escoger, escoge entre el bien y el mal y allá tú verás cómo te en estos casos te buscas la vida, ¿no? Hablando en sentido espiritual.
Guido, en este caso está lo de Sor María.
Sí.
Exactamente.
Una monja.
La monja de Sor María, que se ha hablado mucho del tema este, que cogía a los niños, los robaba, decía que se habían muerto para entregárselos a otros familiares, a otras personas que no podían tener familia.
Claro.
O los vendían.
Claro, pero es algo condenable, pero ¿qué le vamos a hacer?
O sea, y el que en una televisión, no me entera muy bien, no sé si voy a dar datos concretos, voy a dar datos concretos, pero no específicos. En una televisión pública, local, se metieron con una monja y la empezaron a llamar que si era puta, prostituta y no sé qué, no sé cuántos. Solo porque había dicho en la tele lo que no le gustaba sobre el catolicismo.
Sí, es verdad, claro. Es que no
y todo... Y fascista, ¿no?
No sé, la monja lo vi en la radio, no lo vi... Yo... O sea, lo vi copiado de la radio a la radio.
Yo no, he visto a una mujer que... No sé si será la misma o no. Pero que la habían llamado, que la habían tratado con una puta mierda y que la habían llamado fascista también.
No lo sé.
Pues puede ser a Sor María, por ejemplo, porque Sor María tuvo lo suyo.
Bueno, era una una mujer con el pelo corto. A ver qué recuerdo, pero no sé si sería esa.
Claro, porque es que estas cosas no son solo de ahora, de estas épocas. Antiguamente... Habían monjas que, claro, que eran sospechosas de practicar incluso magia negra, ¿no? Estas ciencias ocultas, ¿no? Claro, que se dedicaban a otra cosa menos a lo suyo, a practicar la religión católica, que en los siglos XVIII y XIX, pues en aquellos tiempos, claro que la Iglesia Católica no estaba del todo modernizada como está ahora. Y claro, estos actos lo denunciaron al Papa, bueno... Y el Papa tuvo que actuar, tomar esa decisión, ¿no? Que practicaban el ocultismo, la magia negra, todo ese tipo de movidas. Entonces, claro, pues eso no está permitido, ¿no? Bajo ningún concepto en la Iglesia Católica, es contraproducente. Entonces, eso también, que no es solamente de ahora, sino de tiempos remotos. Y claro, pues ya el catolicismo ya no se lo vive como antiguamente se lo hacía. Si tiene mala imagen la Iglesia Católica es porque nosotros mismos le hemos dado esa mala imagen, los creyentes. Deberíamos, claro, de enseñarle al mundo, ¿no? otras cosas, ¿no? Tendríamos que, claro, ser modelo ejemplar a seguir, pero es que no lo somos, porque aprende de nosotros, pues claro, el mundo lo que ve el mundo en nosotros, en los católicos, ¿no? Claro, la imagen de la Iglesia Católica, pues, es que se ha desmantelado, se ha venido abajo. Los principios, los valores, todo, absolutamente todo. Y bueno, eso es lo que yo digo, pues, es que es así. Vale. Y bueno, ya con esto acabo. Y bueno, antes de irme, pues ya felicitar al Ayuntamiento de Málaga, porque ya tienen fantasma, que ya lo estaban pidiendo, un pequeño fantasmita que ya es parte de la familia. Y ya creo que si salió en la televisión, que claro que lo enfocaron las cámaras a este pequeño fantasmita de el espíritu de una niña que se había muerto hace años y se les apareció.
¿Sí?
Sí, en el Ayuntamiento de Málaga. Dice que un hombre entró, claro, estaba haciendo su turno nocturno y de vigilante y la vio, se le apareció. Al principio las personas no le querían creer, efectivamente, era un pequeño fantasma, el espíritu de una niña que se le había aparecido. Y yo creo que todos los ayuntamientos, claro, de España deberían tener un fantasma. Puede ser que el Ayuntamiento de Madrid lo tenga algún día.
Bueno, Guido,
sí.
Vamos a pasar con Gustavo, que se nos ha
ido. Se me parece un poco lo de Reina Sofía.
Quedan tres minutitos.
Siendo fantasma, bueno, claro. Minutos.
Sí, claro. Cuatro.
Venga. A que no hagan nada.
Que no sea malo.
Allá voy. Ayer fue ese Gustavo y ayer fue el día de San Valentín y voy a hablar un poquillo de ello. Su origen se remonta a la época del Imperio Romano. San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III después de Cristo ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El emperador Claudio se enteró y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó a palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo, que quiere decir intento de conseguir seguidores del cristianismo. Sí. El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín y Claudio II finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran. El 14 de febrero del año 270 después de Cristo, la joven Julia, la hija del encarcelado, y que posteriormente murió, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea el símbolo de amor y amistad duraderos. Pues ya está. Ah, bueno, un último apunte. En Estados Unidos, hacia 1840, Esther Holland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, conocidos como Valentines con símbolos. Y ya está.
Muy bien.
San Valentín.
Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Bueno, mejor dicho, la semana que viene, todavía. Pues a la siguiente.
Hasta la próxima, que es el 25.
Vale, 22. ¿Y quién lo hace?
22.
Buen fin de semana, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
¡Vámonos!